Quiero para iniciar nuestra plática previo a la Pascua, o sea, va hacia allá. Ese es el propósito, prepararnos eficientemente para la Pascua. Quiero entonces que primero abramos nuestras Biblias e iniciemos nuestra lectura bíblica en una lectura inspiradora, en una lectura que necesitamos nosotros asimilar y a profundidad. Salmo 51, versículo 10. Quizá usted lo sepa de memoria, pero necesito que lo actualicemos en esta oportunidad. Quiero entonces, a través de este versículo del Salmo 51, abrir el telón que va a mostrarnos y llevarnos hacia el desarrollo del tema de esta mañana. Salmo 51, Dios inspiró a David a escribir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, esa debe ser nuestra petición. Partamos nosotros y apropiémonos de ese pensamiento inspirado por Dios a través de su Santo Espíritu y que fue confrontado, escrito por el rey David. Y quiero que hoy, al unísono mentalmente, unánimes, juntos también apropiemos nosotros ese deseo vehemente, que hoy también nosotros, cada uno de nosotros en su lugar respectivo, pueda apropiarse de ese pensamiento, de ese sentimiento, de esa actitud, y de decirle a Dios: Dios, crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio. Propicia, ayúdame a que mi corazón llegue limpio para estar presente en esa ceremonia trascendental de la Pascua. Renueva, reubícame, ¿sí? Reprograma mi mente de tal manera que sea una mente limpia, abierta al conocimiento de tu verdad. Con ese pensamiento, quiero ahora invitarlos a que entremos al tema que es la verdadera imagen del cristiano. La verdadera imagen del cristiano, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Y para ello podemos utilizar un ejemplo muy común que ustedes quizá en varias oportunidades han experimentado. Hoy, con la tecnología, muchos de nuestros jóvenes que están en la punta, en la vanguardia de la tecnología, en un iPad, en una computadora, pueden ver aquellos efectos cuando uno se ve, se toma una foto en ese aparato, pero hay diferentes imágenes que nos distorsionan totalmente. Usted quizás se ha visto una vez y pulsa una ventanilla y sale su rostro ancho, deformado, alargado, de tal manera que nos hemos visto en esos aparatos o bien en algunos espejos que producen una imagen totalmente distorsionada de quiénes somos en realidad. Se nos desfigura el rostro, se nos alarga el cuello, se sacan los oídos, los ojos también se saltan. Es una imagen distorsionada. El rostro aparece ancho, delgado, el tronco cortito, alargado, según el tipo de espejo que estemos viendo. Pero cuando vamos a la realidad y buscamos un espejo y observamos nuestra imagen reflejada, queremos ver realmente nuestro rostro natural. Queremos ver una reproducción fiel de lo que somos nosotros. Por lo tanto, mi propósito es que aprendamos a reconocer las falsas imágenes que tenemos en nosotros mismos. Para que Dios pueda crear ese corazón limpio, tenemos que desechar la falsa imagen, aquellas apariencias que nosotros tenemos, para adoptar la verdadera imagen espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros, como sus embajadores, tengamos aquí. Para ello, para lograr obtener esa verdadera imagen, para poder desechar las falsas imágenes, aquellas falsas apariencias que muchas veces mostramos como nuestra tarjeta de presentación, ya dentro de la iglesia o bien en la sociedad, debemos preguntarnos: ¿será que mi apariencia externa, ¿Será lo que yo veo o ven en mí? ¿Es un fiel reflejo de nuestra imagen interior? ¿Estoy reflejando yo la verdadera imagen de mi yo interior? ¿O estoy mostrando solo apariencias en mi entorno social? ¿Será que estará allá agazapada dentro de mí una imagen falsa, algo que jamás puedo identificar? Y también poder insistir en esas preguntas que llegan a la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Es esta imagen que yo estoy dando, que yo estoy vendiendo todos los días, es la que verdaderamente soy? Con esas preguntas profundas, sinceras, podemos entonces ahora apropiarnos de ese versículo del rey David para poder decirle: Dios, crea en mí esa imagen verdadera que tú quieres que yo tenga. Señor, ayuda a eliminar mis falsas apariencias. Ayuda a quitar de mi mente las falsas imágenes, aquellas imágenes superfluas que yo tengo de mí mismo. Muéstrame el verdadero yo. Quiero verme tal como tú me ves. Porque ese es el deseo. Exponernos de tal manera, abrirnos de tal manera delante de los ojos de Dios, que Él con sus ojos de misericordia y de amor llegue y abra nuestra mente y nos muestre nuestra verdadera imagen. ¿Será entonces que nosotros estamos en ese proceso? Claro que sí. La imagen que nosotros damos como cristianos, ¿cómo está? ¿Qué es? ¿Estamos mostrando una falsa imagen o estamos verdaderamente mostrando lo que somos? Quizá nuestra naturaleza humana nos impulsa muchas veces a crear ciertas imágenes, cierta imagen que proyectamos nosotros hacia los demás, pero que lamentablemente distorsiona nuestro yo interior. Es una falsa imagen. Sobre esto hubo un grupo al cual Jesucristo atacó directamente y lo hizo con amor. Jesucristo abrió el corazón de estas gentes y llegó a lo profundo de cada uno de ellos, pero lo hizo con amor. La secta de los fariseos. Los fariseos en tiempo de Jesús presentaban un cuadro totalmente distorsionado de lo que era su verdadera imagen. Ellos se creían muy buenos, y luego más, la actitud mental, creerse muy buenos, pero luego a continuación se mostraban, ¿sí? Se proyectaban y aparentaban ser personas buenas. Veamos el relato que está escrito en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 12. Lucas versículo 18. Capítulo 18, versículos 9 al 12. Dice allí: a unos que confiaban en sí mismos como justos, vean, vean el calificativo, vean la imagen que ellos proyectaban, vean el criterio que ellos tenían de sí mismos, a unos que se creían justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, entre comillas. Vean la actitud, lo que proyectaba, la apariencia. Era bueno, ¿sí? Aparentaba justicia. Oraba consigo mismo de esta manera. Y vean las palabras. Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y sigue orando. Dios, te recuerdo, versículo 12, ayuno dos veces a la semana. Doy todos mis diezmos de todo lo que gano. ¿Es malo? No, es bueno ayunar. Es bueno diezmar, perfecto. Pero vean la imagen que está proyectando. Yo no soy como estos. Yo soy justo. Yo velo, yo oro, yo hago estas obras, ¿sí? Toda la apariencia externa, la imagen que proyectaba este grupo. Y dice, bueno, no soy como estos. Ladrones, adúlteros, ¿sí? Fornicarios, injustos. ¿Se dan cuenta del enfoque de actitudinal? Analicemos el pensamiento que inspira estas palabras. Vean el ejemplo de la otra persona que subió a orar al templo, más el publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconocer la imagen que tengo. Reconocer quién soy delante de Dios. Reconocer que fallo a la ley de Dios. Reconocer que mi justicia es trapo de inmundicia delante de Dios. Reconocer que soy pecador. Esa es la imagen que tenemos que tener. Una imagen verdadera, genuina. Con esos ojos nos ve Dios. Así nos ubica. Así estamos delante de Él. Pero son dos actitudes totalmente diferentes. El publicano está reconociendo, Señor. El publicano está tomando ahora el Salmo 51, versículo 10. Él está diciendo, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Purifícame, límpiame, porque te he fallado. Soy pecador. ¿Se dan cuenta? El publicano está refiriendo su verdadero yo, su situación. Entre tanto, el fariseo está aparentando la justicia. Yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy como estos, ¿me entienden? Señalando, menospreciando. Este fariseo, exponente y representante del grupo, que confiaba en sí mismo, confiaba en sus propios actos, dice, ayuno dos veces por semana, martes, jueves. Oro constantemente, doy diezmos de todo lo que gano. Esas son mis obras, esa es mi proyección, así me ve la gente. Esa es mi imagen, eso es lo que yo proyecto. ¿Qué podemos decir? Esta actitud era la que proyectaban los fariseos en su vida y en todo su entorno y su ambiente. Para los fariseos bastaban las apariencias. Esto es, cierto cumplimiento físico, como el ayuno, como el diezmar, etc. Pero Jesucristo no aprobó dicha actitud. Jesucristo, al evaluar ambas actitudes, la del fariseo y la del publicano, emitió un juicio. Jesucristo tuvo que decir algo que quedó escrito en Mateo 23, 27. Ahora Jesucristo se pronuncia en relación a esta actitud. Mateo 23, versículos 27 y 28. Repito, Mateo capítulo 23, los versículos 27 y 28. Vean lo que Jesucristo dice cuando ve esta actitud. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados. Vean la descripción. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Dos imágenes totalmente diferentes. Mi apariencia externa y mi verdadero yo. Ahí está Jesucristo contrastándolo. El grupo llamado fariseo tenían cierto aire de piedad, se creían justos o autojustos. Pero Jesucristo no vio eso. Él fue al corazón, Él fue a la mente, fue más profundo, fue allá y comprendía sus pensamientos ocultos. Y lo que Jesucristo vio no concordaban con las apariencias. Era un cuadro distorsionado, era otro yo, ¿sí? Una tarjeta diferente, una presentación diferente y una vida totalmente diferente. Eso fue lo que Jesucristo vio. Este es el relato del fariseo y el publicano. Pero hoy personalicémoslo. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿son mis acciones visibles? ¿Son mis acciones externas un reflejo de mi verdadera imagen interna? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Son mis acciones el reflejo de lo que yo siento y pienso? ¿Sí? ¿Está mi vida cotidiana avalando lo que yo hablo, digo y pregono? ¿O bien estaremos engañándonos a nosotros mismos? ¿Estaremos adquiriendo esa actitud del fariseo? ¿Estaremos engañándonos en primer lugar a nosotros mismos y a los demás, haciéndoles pasar, presentándoles una imagen falsa de mi personalidad, de mi vida como cristiano? Y a eso vamos a apoyarnos en un ejemplo muy, pero muy descriptivo de Jesucristo. Marcos ahora en el capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. Versículos 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Veamos esta otra, este otro ejemplo que tenemos ahí.
Marcos capítulo 11, versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie fruto coma de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vean ese entorno en el que se está dando ahora esta acto. Ve la higuera y ve hojas. Por deducción lógica, al ver hojas, inmediatamente creemos que tiene que haber flor y fruto. ¿Sí? Vean la apariencia, imaginémonos nosotros esa higuera, allá verde a lo lejos, con unas hojas exuberantes. Es lo que atrae, es lo que veo. Y Jesucristo va ahí y se acerca, porque llevaba hambre físicamente. ¿Qué encuentra? Hojas. Hojas y no frutos. La higuera no tenía frutos. Las hojas eran el indicio de que debía de haber fruto en desarrollo, en proceso, en crecimiento. Pero Jesucristo discernió, comprendió que el árbol tenía hojas bellas, pero quizá enfermo, era incapaz de dar frutos. Veamos ahora nuestro trabajo y nuestra comprensión. ¿Cumplió su función el árbol? No. ¿Cumplió su función? No. ¿Cumplió el propósito? Tampoco. Era un árbol inútil. Por lo tanto, Jesucristo lo maldijo, se marchitó y murió. Versículo 20, ahí mismo lo confirmo. Estamos en el 11, 14, ahora vamos al 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Se murió totalmente. Se murió, perfecto. Pero esta es la parábola que está escrita allí. Hoy,
En este examen que estamos haciendo, en este análisis introspectivo en el cual nos estamos, al cual nos estamos sometiendo uno a uno, usted y yo somos ese árbol. Usted y yo somos ese árbol. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué ve Jesucristo en nuestra vida? ¿Hojas o frutos? Eso es lo que Jesucristo quiere. A ese nivel de conciencia quiere Jesucristo que lleguemos a analizar nuestra vida. Es nuestra vida, nuestro compromiso, nuestro papel, nuestra función como miembro de la iglesia. Ese árbol es usted, ese árbol soy yo. Entonces, debo preguntarme, ¿estoy cumpliendo yo mi propósito como miembro de la iglesia? Esas respuestas deben de ser sinceras en la mente de cada uno de nosotros. No necesitamos vociferarla, pero sí necesitamos darnos una respuesta. ¿Estoy cumpliendo yo con el propósito con el cual Dios me llamó a su obra? ¿Estoy cumpliendo yo mi papel de miembro de la iglesia para provocar el desarrollo espiritual de la iglesia? ¿Cuánto fruto espiritual estoy yo produciendo? Yo individualmente. Porque si usted produce fruto, la iglesia va a crecer. ¿Sí? Si usted individualmente produce frutos espirituales, la iglesia crece, crece, crece hasta llegar al nivel de la plenitud de Cristo. Pero tenemos que ser mesurados, conscientes para poder plantearnos ese tipo de preguntas. Vamos hacia la Pascua. Necesitamos participar de los símbolos de el pan y el vino. ¿Cómo? En una forma digna. Y esto quiere decir comprender el por qué voy a participar de ella. ¿Por qué? Porque el que participa y come indignamente, juicio come para sí. De eso debemos estar totalmente llenos, seguros. Entonces, es el momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Comprender, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy yo delante de los ojos de Dios? ¿Estoy produciendo hojas o frutos? Si no estamos produciendo frutos espirituales, entonces nuestra vida cristiana es una vida tediosa e inútil, sin sentido, sin propósito, sin un norte. Se nos ha alterado la brújula, no sabemos a dónde ir. Necesitamos estar totalmente definidos en relación a nuestro papel y función como miembros de la iglesia. De esta parábola se desprenden muchísimas lecciones. Y podemos decir, este incidente que hemos leído muestra claramente que si nosotros no nos esforzamos por producir frutos, entonces también puede pasar lo que Jesucristo dijo, ¿sí? Nuestras raíces se van a quemar si no estamos preparados y creciendo paulatinamente. Es posible, hermanos, que nosotros estemos mostrando los signos externos de un cristiano. ¿Cómo y cuáles? Es posible que estemos satisfechos, acomodados en asistir a las reuniones cada sábado. Ese es un símbolo externo. Es posible que usted diga, bueno, yo estoy pagando mis diezmos. Perfecto, es hoja, son símbolos externos. Guardamos las fiestas santas, también es perfecto. Pero el verdadero criterio es el fruto, es el espíritu, es la actitud con la cual venimos a las reuniones, la actitud con la cual pagamos nuestros diezmos, la actitud con la cual guardamos las fiestas santas. ¿Qué hay detrás de ese cumplimiento? Debe haber una entrega total e incondicional, con discernimiento, con entendimiento. Porque la manera en que nosotros asistimos a la reunión y cumplimos muchos requisitos, demuestra el grado de conversión y crecimiento espiritual que hay en cada uno de nosotros. Recuerden ustedes, el diezmo, guardar los días santos, ¿sí? Asistir a la sinagoga, fue también una asignación que Dios le dio a una nación física llamada Israel. Pero ellos carecían de lo elemental, de lo fundamental, de ese poder, del poder del Espíritu Santo para poder guardarlos íntegramente. ¿De acuerdo? El pueblo de Israel llevaba a cabo estas actividades, ¿sí? Externamente, físicamente, pues no tenían la promesa del Espíritu Santo que les hubiese permitido cumplir estos aspectos con la actitud y el espíritu de la ley, como nosotros tenemos el privilegio de conocerla ahora. ¿Qué debemos hacer entonces? Apoyémonos directamente en nuestro espejo espiritual. La Biblia es nuestra guía, no la perdamos de vista, es nuestro libro de texto, a ella vayamos, ¿sí? No nos desviemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente engañosa, como es, nos hace creer, nos hace pensar que estamos dando frutos espirituales, cuando solo tenemos a veces un adorno externo. Nuestra naturaleza humana nos puede cambiar esa imagen, puede distorsionar nuestro objetivo, nuestro propósito, y nos puede llevar al engaño, sabiendo que únicamente estamos presentando el adorno externo, esto es, hojas superficiales y no fruto espiritual. Falsas apariencias, fachadas de cristiano, una vida engañosa. ¿Sí? Pero el primer engañado soy yo. Por lo tanto, necesitamos dirigir esa mirada, dirigir nuestra mirada a ese espejo espiritual objetivo, para que de él tengamos el retrato de nuestro verdadero yo interior. Para ello necesitamos la Biblia, y ella nos permitirá ver nuestras manchas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, y nos va a proyectar más allá de las falsas apariencias. Santiago capítulo 1, versículo 23, dice, Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Leo el versículo 23 y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Allí está entonces el instrumento necesario, el espejo espiritual, lo que necesitamos nosotros ver. ¿A dónde tenemos que acudir? La Biblia dice ahí claro que si usted es oidor de la palabra, teórico, pero no práctico, bueno, vamos a estar en esa situación comparable al hombre que va, considera en un espejo su rostro, ve que hay una mancha y dice, bueno, sola va a pasar, sola se va a quitar, por acción del viento va a desaparecer mi mancha. Eso no puede pasar. Recuerden ustedes que el propósito de la ley es decirnos qué es pecado. Ese es el propósito de la ley de Dios. Decirnos qué es pecado. Pero la ley de Dios no nos quita el pecado. ¿Sí lo entendemos? La ley de Dios no elimina el pecado.
La sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Ese es el efecto positivo. Bueno, la ley de Dios nos indica dónde estamos fallando, nos muestra nuestras debilidades, pero no va a hacer nada más. Solo nos indica, nos señala. Ustedes encuentran la definición de pecado en la primera carta de Juan, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para indicarnos qué es el pecado. Hasta allí, el propósito de la ley, directo, ¿sí? Entonces, si somos oidores de la palabra, pero no hacedores, entonces estamos en ese hecho. ¿Qué estamos haciendo? Hojas, pero no frutos. Otra vez, en la parábola. Estamos mostrando una imagen externa que no refleja nuestro interior. Y por lo tanto, estamos haciendo un juego engañoso. ¿Sí? Por eso es que el salmista nos inspira a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, una mente sana, una mente que me haga ver tal como soy, lleno de errores, con mis fallas, ¿sí? Pero ir en busca de la perfección, camino a la perfección, ¿sí? Venciendo cada batalla que libremos cada día, tenemos que vencerla con el escudo, con el cinturón, ¿con qué más? Con la espada de la palabra de Dios, nuestra armadura espiritual. Tenemos que ser soldados espiritualmente preparados para enfrentar la batalla del día a día. Esta sociedad es áspera, dura, cruel, injusta. Estamos hastiados de ello, perfecto, pero tenemos que vivir aquí. Recuerden ustedes las palabras de Jesucristo cuando estaba a punto de ser crucificado. Él se tomó un tiempo en todo el capítulo 17 de Juan y le ora a Dios. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu palabra. Guárdalos, sí. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Son estas palabras que inspiran a que seamos cristianos 100% eficientes, ¿sí? No ruego que los quites del mundo. No, tienen que estar ahí, que tomen la experiencia, porque a base de experiencia va a haber fe. ¿Sí? A base de experiencia va a haber fe. La prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza. ¿Sí es? ¿Recuerdan? No quiero que los quites del mundo. Sí quiero que los guardes. Guárdalos, por favor. Entonces Dios está como ese Padre amoroso, extendiendo sus manos de amor para cada uno de nosotros. ¿Pero qué pasa con esta naturaleza humana? No queremos que Él nos cobije en su sombra. A veces con nuestras actitudes huimos de ese amor. ¿Sí? De ese amor, esa atracción, ese poder de Dios. Entonces necesitamos que estar conscientes en visitar la Biblia, mirar atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Y qué? Perseverar en ella, dice Santiago, no siendo oidor olvidadizo, sino que, un cristiano hacedor de la obra, y este va a ser bienaventurado. Nuestra iglesia en México va a crecer, porque usted está creciendo. Es su trabajo diario, es su día a día. Entonces vemos a este espejo espiritual, la Biblia, y se habla aquí del cumplimiento de la ley divina. Así pues, tenemos que ir al espejo espiritual, tenemos que examinarnos. Y quiero ahora, visitando este espejo que tenemos en nuestra mano, considerar tres aspectos que necesitamos eliminar de nuestra vida. Vamos a entrar meticulosamente a vernos en el espejo espiritual con el propósito de poder limpiar nuestra mente y nuestra imagen interna, eliminando tres aspectos que corroen nuestra vida cristiana. Pero mientras comencemos a desarrollar cada uno de ellos, vayámonos preguntando: ¿cuánto camino hemos recorrido en la tarea de superar nuestras tendencias carnales y naturales? O sea, ¿a qué nivel nos encontramos? ¿En qué kilómetro de nuestra vida espiritual andamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué medida estamos
quizá a veces disfrazando nuestro verdadero yo ante los ojos de nuestros hermanos. Y el propósito es ver nuestras fallas. Ver nuestras fallas para pedirle a Dios que con su poder, Él, a través de la sangre de Jesucristo, pueda limpiar nuestros pecados. Primera tendencia natural, la autojusticia. La autojusticia. Tenemos que eliminar ese criterio de nuestras vidas. Reconozcamos que nosotros mismos no podemos saber la manera correcta de conducir nuestra vida. Tenemos que tener eso claro en nuestra mente. No puedo yo elegir la manera correcta de conducir mi vida. ¿Por qué? Porque está escrito en Jeremías 10:23. Veamos esa escritura. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Reconocer que no podemos ordenar nuestra propia vida. Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice. Estamos ahí, Jeremías 10:23. Conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nos damos cuenta, nuestra situación es esa. No podemos nosotros físicamente, humanamente, ubicarnos en el sendero correcto. Hoy estamos reconociendo esto, conozco, todos entendemos, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor, no tiene el control, no tiene la capacidad de dirigir su vida en el sendero correcto, a menos que Dios trabaje con nosotros. Conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino. Señor es una autoridad. ¿Sí? Señor es el que dirige, que controla, que ayuda, que aporta. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ese error que a veces creemos, a veces llega a nuestras mentes el pensamiento, yo soy capaz de poder dirigir mi vida. Y no necesito del apoyo de Dios. Yo puedo, tú puedes, sí. A veces llegan pensamientos de esa naturaleza en nuestra mente. Pero aquí estamos viendo que la Biblia, el espejo espiritual, me dice que no puedo yo ordenar mi vida si no es el apoyo incondicional de Dios y de Jesucristo por medio de su Espíritu. Y así es como vemos que en el intento de ordenar su vida, el ser humano ha ideado diversos estilos de vida, diversos estilos de gobiernos, y ustedes pueden, me conocen. Gobiernos republicanos, gobiernos demócratas, gobiernos socialistas, ¿sí? Gobiernos comunistas. O sea, el intento de organizar la vida de la humanidad. Pero por acertados que parezcan estos caminos, si su orientación no se basa en el espejo espiritual, en la palabra de Dios, van a fracasar. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar la autoridad de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea dirigida y vaya al norte correcto, al punto correcto. Entonces, conozco que no puedo ordenar mi vida. Muy bien. Salomón dice en el Proverbio 14, versículo 12, enfatizando más de esta situación. Proverbios 14, versículo 12. Versículo muy conocido. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? En el intento de lograr una vida correcta, la humanidad se desvela, se preocupa por inventarse sistemas de vida acorde a sus propios razonamientos. ¿Y qué pasa? Parece correcto, se parece bien, va aparentemente bien dirigido, porque hay camino que al hombre le parece correcto, derecho, perfecto, Pero su fin, si no está basado en la palabra de Dios, su fin es camino de muerte. Vean esa situación en la que nos encontramos. Estamos revisando nuestra situación a la luz de la Biblia, el espejo espiritual. Entonces, la mente carnal, nuestra naturaleza humana, no lo ve así. Nuestra naturaleza humana dice, tú eres capaz de dirigir tu vida. Hazlo, y esta es la herramienta. No lo ve así. Veamos un ejemplo también importante en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Primer libro de Samuel, 10, 8. Un ejemplo muy importante que todos conocemos también. Vamos a actualizar un poquito más ese ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Ustedes saben el entorno, el contexto que está dando ahí. Samuel, lógico, era el sacerdote nombrado. Saúl el rey, diferentes funciones. Uno tenía que ver con lo religioso, el otro tenía que ver con lo civil, lo gubernamental. Pero llega el momento en el que Saúl se desespera. Y vean qué hace. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, está hablando Samuel, le está hablando a Saúl. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Había una instrucción? Sí, clara también. Hay instrucciones directas ahí, pero vean la naturaleza humana, la mente carnal. ¿Cómo funciona? Veamos ahora cómo Saúl, utilizando el razonamiento humano, utilizando la psicología, ¿sí?, su propio razonamiento, ¿había recibido instrucciones? Sí, las estamos leyendo. ¿Hizo caso? No. Vean esto. Teniendo la instrucción clara, él decide, no, yo creo que esto es lo mejor. Mi naturaleza, mi lógica, mi razonamiento dice lo siguiente. Capítulo 13, ahora ahí mismo, versículo 9. 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Obedeció la instrucción de Samuel? No. Obedeció a su propia naturaleza humana. Obedeció a su propio razonamiento y dice, tráiganme aquí el holocausto y la ofrenda de paz porque yo soy capaz de ofrecerla. ¿Y era así? No, no. Versículos 3 y 14, ¿qué fue lo que pasó por su actitud? Estamos siempre en el capítulo 13, ¿verdad? Ahora vamos a los versículos 13 y 14. 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiese confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, el Eterno ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. Saúl sigue los consejos de su razonamiento humano y desprecia el consejo de Dios, la instrucción de Dios. Vean los dos caminos, la lógica humana en contra de los principios de Dios. ¿Y cuál es la determinación? Tu reino será quitado. Hasta aquí no más. Es taxativo, es claro ahí el dado. Entonces, necesitamos nosotros entender. Saúl se impacientó, desobedeció y resolvió confiar en sí mismo. Yo puedo hacerlo, aunque hayan instrucciones que me digan que no. Una desobediencia clara a los mandatos de Dios. Y ofrece, y por lo tanto, se dictamina. Por cuanto no has guardado la palabra del Eterno, te mandó, entonces tu reino aquí llega a su fin. Tu período ha sido ya cumplido. ya no vas a seguir. Por un acto de desobediencia, le fue quitado el reino. Lo mismo puede pasar con un miembro de la iglesia que no se somete y sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Ah, porque en Apocalipsis 5:10, yo sé que dice, y vosotros me seréis reyes y sacerdotes, ¿sí? Pero yo puedo perder mi reino, puedo perder mi acceso al reino de Dios por hacerle caso a mi razonamiento humano. En igual circunstancia, ¿ya? Frutos u hojas, ¿qué estamos dando? ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Qué es lo que estamos presentando ante la iglesia y ante nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué imagen tienen de mí? ¿Será la imagen que ven en mí la misma que hay en mi interior? Este es el punto en el que nos encontramos de análisis interno, introspección, sí, seria, real, verdadera, justa. Segundo error que tenemos que hacer, segunda cosa negativa, tendencia al mal. Tendencia al mal. Tenemos que reconocer llanamente nuestra tendencia hacia el mal. Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos dice. Jeremías 7, 9. Jeremías capítulo, repito, Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos instruye de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Vean ahí el calificativo. Engañoso y perverso. ¿Qué es una perversidad? Malicia, maldad. ¿Sí? Perverso, perverso. ¿Cómo somos? Perversos. Esa es nuestra realidad. ¿Sí? ¿Por qué me llamáis bueno? Le dijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerda? No hay bueno ni aún uno. Y el que crea estar limpio, que tome la primera piedra y que la lance. Tenemos que entender que hay una naturaleza humana que me da una mente perversa, un corazón difícil de entender. Engañoso es el corazón del hombre, ¿sí? Aparentamos ser una cosa y somos otra. Engañoso, perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo. Nadie más, hermanos, conoce nuestra situación espiritual. Es usted y Jesucristo. Es esa relación. Es ese vínculo. ¿Cómo está su relación con Jesucristo? Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién lo conocerá? Yo el Eterno, yo el que escudriño la mente, yo el que veo la actitud, yo el que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para darle a cada uno según su camino. ¿Sí? En Gálatas se nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, según el fruto de sus obras. Estoy mezclando esto aquí. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Perverso, sí, entendamos esa es nuestra situación. Estamos viendo ese análisis. ¿Cómo es nuestra naturaleza humana? Mi corazón, engañoso, perverso, pecaminoso. Yo tiendo siempre a hacer el mal. Pero necesito a alguien que me guíe, ¿sí? Que controle mi vida. Isaías 64 también es bastante expresivo. Isaías 64, versículo 6. Si bien, dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, vean esta realidad. Todos, no dice algunos, no dice ellos, no dice vosotros en tercera persona del plural, ¿verdad que no? Porque el que está hablando se excluye. Vosotros, no, no. Aquí la Biblia yo leo, si bien todos, ministros, diáconos, miembros del consejo, ¿sí? Todos, ¿son todos o no? ¿Todos? Si bien todos nosotros somos suciedad. Eso es vernos con los ojos de Dios. Y no creernos la gran maravilla. Y no mostrar cosas que no hay en nuestra vida. Y no sacar hojas. No, tenemos que mostrar frutos. ¿Cómo identifica a Jesucristo a su iglesia? Por sus frutos los conoceréis. No hay otra forma. Pacientes, bondadosos, benignos, colaboradores, unidos, ¿sí? ¿Qué? Positivos, altruistas, pero también sufridos, ¿ya? Golpeados por las circunstancias, porque Jesucristo sufrió. Entonces dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos. Lo enfatizo, caímos todos, todos nosotros, como caen las hojas. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¡Qué descripción más clara de nuestra situación! Pero a veces nosotros queremos dar la imagen de ser puros, perfectos. ¡Claro! Es nuestra meta. Pero cuando llegamos a conocer cómo somos, siempre tendemos a hacer el mal. Todos, todos hemos fallado. Nuestros mejores actos de justicia, guardar el sábado, las fiestas santas, que debemos hacerla con devoción, con ímpetu, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Entienden? Cuando nos sintamos satisfechos de haber cumplido esto, digámonos, siervos inútiles somos en las manos de Dios. Siervos inútiles. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer, eso es lo que hicimos. Todos entonces, perfecto. Es claro Isaías. Pero el apóstol Pablo lo ve también un poquito más en Romanos 7, 18. Romanos capítulo 7 sigue ahondando de nuestra tendencia hacia el mal. 7, 18 dice, y yo sé, y usted también sabe, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es nuestra situación. Yo deseo hacer el bien, pero hay otra ley que opera, que influye en mí. Vean el enfoque correcto del verdadero cristiano. ¿Vemos esa situación nosotros? Claro, sí, la estamos viendo. Pero hermanos, es fácil leer lo que hemos leído. Es facilísimo. Y algo más. Leer las declaraciones, leer los versículos y expresar cada uno de nosotros desde el punto donde está, estoy de acuerdo. Pero eso no basta. La reacción ante esta situación del verdadero cristiano es no llegar solo a un acuerdo, sino que ser más que eso, más que un acuerdo en principio. Estoy de acuerdo, sí. Tiendo al mal, sí, perfecto, hasta ahí estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que entender en qué medida estas verdades desintegran nuestras imágenes falsas, ¿sí? En qué medida estas escrituras nos van a ayudar para demostrar y mostrar nuestro verdadero yo, para no mostrar falsas apariencias. Entonces, cuando llegamos a lo profundo de esta palabra, de estas escrituras, nos vemos en una situación, en una encrucijada. Ahora llegamos al punto este. Necesitamos el anhelo, el deseo de vernos como realmente somos. Eso es lo que estamos logrando. Ese es el propósito del sermón. Que cada uno de nosotros le pida a Dios que nos haga ver tal como somos. Realmente, con nuestras fallas, con nuestros defectos. ¿Para qué? para permitirle a Dios que nos convierta en lo que debemos ser. Ese es el propósito. Ver nuestros errores para decirle: Dios, crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu. Hazme nuevo. Estoy en tus manos, ¿sí? Tállame con el amor que te caracteriza. Golpéame si es posible para ver mis errores. Estoy en tus manos. Ayúdame a ver tal como soy. Ese debe ser el anhelo ardiente. ¿Para qué? Para que Jesucristo labre su propia imagen en cada uno de nosotros. Recuerden aquella escritura: estamos siendo esculpidos en las manos de Dios. Allí estamos nosotros. Pero tenemos que ser conscientes. No es fácil reconocer que somos malos y que hacemos el mal. Eso no es fácil. Es a través de esas pláticas y del Espíritu Santo de Dios que nos hace sentirnos así. Es ese efecto. No es fácil decir: yo soy malo. ¿Qué me dice mi naturaleza humana? No, tú eres el mejor. Excelente conducta, sigue así. Eso me dice la naturaleza humana, pero la Biblia dice que mis justicias, mis actos de justicia son como trapos de inmundicia. Eso debo respetar. Por lo tanto, tengo que hacerlo para desenmascarar mi verdadero yo, para saber quién verdaderamente soy. Tercera situación que tenemos que ir eliminando: la tendencia a compararnos unos a otros. Ese es un mal que está en nosotros. Y lo voy a ilustrar tomando el ejemplo de un patriarca, tomando el ejemplo de un hombre de nombre Job. Job se sintió inquieto. Inquieto por la imagen que tenía ante los demás. Así lo vamos a enfocar ahora. Este personaje estaba inquieto. ¿Cómo me ven? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué imagen estoy proyectando? ¿Ya? Estaba totalmente inquieto por su reputación, por el qué dirán de mí, por los comentarios hacia mi persona. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás de mí? Ustedes saben que Job fue uno de los hombres más ricos de su época. Perfecto. Por lo tanto, él gozaba de una alta estima entre el público y la sociedad de su época. Era meticuloso. Era dedicado en cumplir los aspectos físicos de la ley de Dios. Estamos describiendo apenas la personalidad de él. Tanta justicia en este hombre debió haberlo hecho sentirse un hombre excepcional. Yo soy fuera de serie. Aquí no hay nadie como yo. ¿Sí? ¿Cómo su mente pudo haber llegado a obtener eso? Tanta justicia. Que él sí llegó a creer excepcional. Soy diferente a los demás. Y veo a los demás del hombro para abajo. De aquí para arriba no hay nadie, nadie como yo. Estoy tratando de interpretar la actitud de Job, ¿sí? Así estoy. Veo a todos del hombro para acá, ¿sí? Ahí están. Yo estoy por encima. Ya, perfecto. Ese fue su error. Y casi el único. Y vean que eso es bien difícil. Casi el único. ¿Cómo lo vio Dios? Dios permitió que llegara a su vida pruebas difíciles. Ustedes saben la historia de Job. Llegó el momento crítico, el momento de la prueba, cuando Job fue metido al horno de fuego, por el cual nosotros también pasamos de vez en cuando en nuestras vidas. Dios permitió ello, pero aún así, el hombre excepcional y justo Job llega a decir lo siguiente, vean, Job capítulo 34, 5. Job 34, 5. Vean la actitud de este hombre. Job capítulo 34, versículo 5. Porque Job ha dicho, vean lo que dice, yo soy justo. ¿Quién lo dice? Job. ¿Qué dice Dios allá en Isaías? ¿Qué dice en Jeremías? Ah, yo me recuerdo que Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí? De eso me acuerdo yo. Pero yo estoy leyendo ahora el concepto de Job para sí mismo, porque Job ha dicho, no es Dios. Yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Vean la arrogancia, vean la actitud mental de Job. Yo soy justo. Aquí no hay otro mayor que yo. ¿Sí? Yo soy justo. ¿Quién me puede superar? A ver. ¿Qué? Vean la actitud. Y estoy ahora en el punto. Tenemos que eliminar la comparación nosotros. No tenemos que compararnos unos con otros en la iglesia. Porque el único ejemplo para nosotros es Jesucristo. El que quiere compararse, compárese con el maestro de maestros. ¿Sí? Pero Job dice, yo soy justo. Es impresionante el concepto que él tiene de sí mismo. Yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Perfecto. ¿Se detuvo ahí? No. Capítulo 33, estamos regresando un poquito y ahí mismo, versículo 9. Oiga, Job, vengo allá del 34.5, yo soy justo. Ahora vean cómo continúa desarrollando su tesis. Y dice, yo soy limpio. Ah, otro adjetivo. Yo soy justo, yo soy limpio y sin defecto. ¿Qué más agrega? Soy inocente. Léanlo, por favor. Job 33.9. Yo soy limpio, sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Qué concepto más claro de su personalidad? ¿Se dan cuenta ahora de esas hojas del árbol? Yo soy justo, una hoja. Yo soy limpio, otra hoja del árbol. ¿Sí? Yo soy inocente, otra hoja más. ¿Pero qué fruto? ¿Qué fruto? Importante analizarlo. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Para poder volver a Job en sí, para poderlo ubicar en el plano de ser humano como es falible, corazón engañoso y perverso, Dios utilizó a un amigo de nombre Eliú. Anda, Eliú. Dale una palmada a Job. Hazlo reaccionar. Está volando muy alto. Su autoestima está supravalorada. Ubícalo en el nivel que debe estar. Estoy parafraseando, ¿sí? Ubícalo allí, por favor. Hazlo entender que es ser humano, hecho del polvo de la tierra y que tiende a hacer el mal. Y llega Eliú y le da palabras fuertes, fuertes. Pero, además de eso, se escucharon las palabras irrefutables de Dios para que Job volviera en sí, para que él viera las cosas claras, que era un ser físico. Por fin comprendió Job, capítulo 42, 2. Y comienza ahora el Job diferente, aquel Job vanidoso, aquel Job autojusto. Aquel Job inocente entendió que era un ser humano con un corazón perverso y engañoso. Entendió que David había sido inspirado a escribir, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva dentro de mí un espíritu, un enfoque, una actitud mejor, real, de lo que yo verdaderamente soy. Y dice él ahora, Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora sí vemos al Job con los pies sobre la tierra. Pero hubo necesidad de que lo ubicaran en su justa dimensión.
¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la actitud de Job? Si yo soy justo, ¿por qué a mí? Si yo soy inocente, estoy guardando el sábado, estoy asistiendo todos los sábados, voy a la fiesta de tabernáculos, estoy en panes sin levadura, porque yo, si yo soy un hombre justo. ¿Se dan cuenta? Porque a veces tendemos a compararnos con A, B, C en la iglesia. Y esa es una de las actitudes de maldad. Es una actitud satánica que a veces llega a nosotros. ¿Ya? Entonces vemos ahora a Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A esa conclusión tenemos que llegar todos nosotros. A esa conclusión. Yo conozco que todo lo puedes, hablando a solas con Dios, hablando a solas con Jesucristo, pidiéndole que vea mi verdadera situación como cristiano y que me ayude a verme tal como soy. Frecuentemente nos comparamos con otras personas, cuando lo que deberíamos hacer es compararnos con Dios, compararnos con Jesucristo. Y ahí nos va a quedar difícil meta. Al compararnos, pueden surgir dos cosas en cada uno de nosotros. Un complejo de superioridad, porque yo soy mejor que tú. O uno de inferioridad. Los otros son mejor que yo no puedo superar esto. Ese es el problema. Dos actitudes, complejo de superioridad o de inferioridad, que nos van a dar una vida desdichada. Porque estoy al tanto de lo que hace el otro. Mi vida está siendo manejada por otro. Yo tengo mi automóvil, pero el timón lo lleva otro. No debemos permitir eso. Dios no quiere que nos comparemos con ningún ser humano. Si necesitamos compararnos, hagámoslo únicamente con Él. Y yo veo que Dios es misericordioso. Yo conozco a un Padre lleno de amor. ¿Sí? ¿Tolerante? ¡Claro que tolerante! Con mucha paciencia, con mucha sabiduría y con mucho poder. Entonces, tenemos que eliminar la autojusticia, la tendencia al mal y luego también dejar de compararnos. ¿Para qué? Para que ahorita ya, llegando a la conclusión, nosotros podamos adoptar la imagen de Dios. Eso es lo que queremos. Adoptar la imagen de Dios. Permitir que Dios haga, esculpa, ¿sí? Talle en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Hemos entonces considerado esos tres aspectos que muestran nuestras debilidades, nuestras fallas. Ahora sí, nos vemos tal como Dios nos ve. Ahora sí, usted está en la capacidad de formarse la idea clara de su propio yo. Hoy sí me estoy conociendo. Ese es el propósito de la plática. Estoy viendo con los ojos de Jesucristo al verdadero yo. Y tengo el deseo ardiente de que Dios forme en mí la imagen de Dios y de Jesucristo. Ese es el deseo. Ese es el esfuerzo. Hasta aquí hemos descubierto nuestras fallas. ¿Cómo nos sentimos? Quizá algunos desanimados. Pero yo les digo, no, hermanos, no nos desanimemos. Hemos encontrado nuestras fallas. ¡Perfecto! Pero que estas sean el acicate, que estas sean el motor de impulso, que estas fallas sean un trampolín para esforzarnos, para impulsarnos a vencerlas y alcanzar la meta que Dios quiere lograr en nosotros. No nos sintamos mal, por favor. Por el contrario, veámonos con ojos de realidad y vamos hacia el triunfo. Hemos sido llamados a tener una vida de perfección.
Hemos sido llamados a ser parte del reino de Dios, a ser reyes y sacerdotes, a colaborar con Jesucristo en el mundo de mañana, a educar a un mundo deseoso de conocer la verdad. A una sociedad que hoy se pierde, producto de la ceguera espiritual con que Satanás los tiene envueltos. A ellos vamos a educar. Vamos adelante, esforcémonos, venzamos nuestras fallas, nuestras debilidades para buscar la perfección. Pero usted dirá, me motiva, pero no me dice cómo. Claro que sí, ¿cómo hacerlo? Número uno, reconozcamos nuestras fallas. Fácil. Reconozcamos que le fallamos a Dios. Reconozcamos que necesitamos vernos tal como Dios nos ve. Ese es el primer paso hacia el éxito. Vernos tal como estamos. Reconocer que fallamos, que somos seres humanos falibles. Ese es el primer paso. Y este es el paso esencial para que Dios desarrolle su carácter en cada uno de nosotros. Él desea vernos a la medida de la plenitud de la capacidad ¿de quién? De Cristo. Está bien, pero yo veo mis errores. Está bien, vamos a superarlos. Segundo paso, mirándonos todos los días en el espejo espiritual que es la Biblia. Dos pasos sencillos. ¿Cómo lograrlo? Uno, aceptando nuestras fallas. Las hemos encontrado. Aceptamos que hemos fallado. Y dos, mirándonos constantemente en el espejo espiritual de Dios. Todos los días. Ahora sí vemos, ahora sí podemos ver que hemos hallado nuestros errores, pero que hay una proyección poderosa, hay un anhelo ardiente. La misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Ya con una imagen real y verdadera. Mateo capítulo 5, ahora sí. Mateo capítulo 5, versículo 2 y 3 primero. Mateo capítulo 5, versículos 2 y 3. Vean la imagen que debemos estar reflejando. Mateo 5, 2 y 3. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, esto es Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, estamos viendo la constitución del reino de Dios. Es esa. Así como ustedes tienen la constitución mexicana, y todos los países y naciones la tienen, la constitución del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero veamos ahora un poquito más el versículo 3. Bienaventurados, repito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios quiere reflejar en nosotros una imagen de un hombre pobre en espíritu. Un hombre y una mujer manso. Y luego continúa en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Quiere transformar nuestra mente. ¿Por qué? Somos dichosos en las manos de Dios cuando Él produce los cambios. Él quiere que produzcamos frutos y no tan solo hojas. No apariencias, sino una vida real entregada en los caminos de Dios. Y finalmente allí, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios quiere formar en usted y en mí la verdadera imagen del cristiano, el seguidor de Cristo. ¿Sí? Eso somos, seguidor de Jesucristo, un Jesucristo que sufrió, un Jesucristo abnegado, un Jesucristo incomprendido por la sociedad de su tiempo. Un Jesucristo que paso a paso vivió la ley de Dios. Vivió en la ley de Dios. Se deleitó en la ley santa, justa y perfecta. Salmos 19, 12. Salmos capítulo 19, versículo 12. Inspira para continuar adelante. inspira para impulsarnos hacia el logro de la gran meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Si usamos naturaleza humana, no. Pero ya viéndolo en el espejo de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Esto debemos pedir. Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no haya orgullo en nosotros. Que haya humildad. Presérvanos sin soberbia. Que no se enseñoree de mí la soberbia. Entonces, ahora sí, delante de Dios, en los ojos y en la vista de Dios, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ese debe ser nuestro deseo todos los días. Hacia eso tenemos que dirigir nuestra vida todos los días. Y finalmente, vamos al Salmo 51, versículo 1 y 2. Salmo 51, 1 y 2. Hoy sí podemos pedir, al igual que el salmista lo hizo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Gracias por mostrarme lo malo que soy. Gracias por mostrarme las fallas grandes en mi personalidad, porque sé que con tu espíritu voy a superarlas. Lávame más y más. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconocemos que le fallamos a Dios. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hoy reconocemos, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocer nuestra situación para que seas reconocido justo. Justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. Y más aún, con todo nuestro corazón, apropiémonos del versículo 7. Purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este, hermanos, debe ser el diario vivir. Esta debe ser parte de nuestra petición, nuestra comunicación personal con Dios. Y como lo propuse al inicio, el propósito es que aprendamos a reconocer las falsas imágenes que tenemos en nosotros. Esos falsos conceptos que tenemos de sí mismos, observándolas, viéndolas, para poder pedirle a Dios, límpiame, lávame, purifícame, purifícame con hisopo y seré limpio. Hermanos, este es el camino de Dios. Esta es la actitud con la cual tenemos que enfocar nuestra obra, nuestra participación dentro de la iglesia. De hecho, entonces, Dios se va a agradar de nuestra actitud. Hemos visto nuestras fallas, pero le pedimos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Límpiame, purifícame, lava. Y la sangre de Jesucristo, que murió por nosotros, es la única que limpia nuestros pecados. Pidámosle a Dios eso, entreguémonos en sus manos, y la iglesia va a crecer. Porque usted está creciendo y produciendo frutos, y no tan solo, hojas y apariencias, imágenes falsas. Seamos genuinos cristianos delante de Dios.